Quizás reconocen ahora cuando escuchen a Silvia Chevarne una voz que han escuchado varias veces aquí en No Toquen Nada, hablando de la gestión de puertos, también de la gestión de ríos, con una mirada crítica durante la administración anterior, que vuelve ahora en el arranque de esta administración. Por alguna cantidad de problemas que hay, uno seguramente les haga eco a varias personas en la audiencia, que es un país caro. Bueno, un país caro para todos, ¿no? En general, pero también un país caro para el tema de puertos, y esto está complicando la situación, está generando para varios especialistas del sector una crisis y una situación que parece empeorar. Silvia Chevarne, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, bien.
Silvia es abogada, máster en logística y gestión portuaria, fue presidenta de la Liga Marítima. Y ahora nos acompaña en un momento, ¿podemos decir que hay una crisis en el puerto o es exagerado?
No es exagerado.
Hay una crisis. Ahora vas a explicar por qué, ¿no? En principio, en titulares, ¿qué problemas tiene el puerto hoy para que se pueda decir que hay una crisis para alguna de las personas como vos que son especialistas en el tema?
Uno de los problemas más grandes es que se hayan ido los tránsitos, ¿no? Eso significa el 50% de la operativa del puerto de Montevideo. Los tránsitos son esas cargas que vienen de Paraguay y dejan contenedores o carga especializada en Montevideo, y después espera el buque de ultramar, o sea, espera el barco grande que lleva a destino de origen. El hecho de que esas cargas hayan migrado a Buenos Aires desde octubre, fines de octubre del año pasado, viene impactando en varios aspectos de la cadena. Uno de ellos es la conectividad. Esto es muy sencillo. Hace unos años atrás el puerto de Montevideo tenía 9 destinos fijos con los que nos conectábamos al mundo. ¿Y por qué? Y porque había carga, entonces el barco grande venía y conectaba con esos 9 destinos. Hoy no podemos tener certeza cuáles son los destinos regulares con los que nos conectamos. Y esa es una de las decisiones, esa es una de las razones fundamentales por las cuales las navieras deciden o no venir a Montevideo. Es uno de los aspectos. La infraestructura es otro. El puerto de Montevideo no tiene problemas de infraestructura. Se puede decir que tenemos buenas condiciones, maquinaria, equipamiento. Quizás algo de un poco más automatizado, un port community system, pero no es decisivo. Influye, pero no es decisivo. O sea que en términos de infraestructura, el puerto está bien. En términos de costos, bueno, no, el puerto de Montevideo es caro, pero no solamente las terminales son caras, la ANP también es cara. Públicos y privados, todos son caros. Y ese es otro de los factores. Ustedes no se olviden, acá lo hemos hablado mucho, nuestro canal de acceso son 60 kilómetros. Si es que vamos hasta los 14 metros, ustedes saben, lo hemos hablado mucho acá, estamos desde el 2018 con la historia de los 14 metros. Confundieron, bueno, finalmente nuestro canal de acceso tiene 60 kilómetros. Un barco en el océano navega promedio a unos 16, 17 nudos. Para meterte en el canal de acceso, vos tenés que aminorar la marcha y vas a ir a unos 10 nudos. Estos son 18 kilómetros y medio. Con lo cual, para vos poder meterte en el canal para entrar al puerto de Montevideo, tenés 3 horas y media mínimo de navegación. Además, tiene codos, con lo cual tenés que ir bajando la marcha también. Tiene zonas de espera. 3 horas y media para entrar, 3 horas y media para salir. En Buenos Aires el canal tiene 25 kilómetros y es bastante más regular, digamos. No es tan acodado como el nuestro, digamos. Entonces ahí ya tenés un tiempo prudencial de ingreso. Es un canal angosto, tiene apenas unos 140 metros, con lo cual también eso hace que no puedan ir, tenés que estar esperando. Lo vemos todos, los barcos acá. Todo eso es tiempo, es plata, es dinero que se demora. También eso influye para que las navieras elijan si vienen o no a Montevideo. Y si el barco grande justifica venir a Montevideo. Esto yo le contaba a José el otro día. Esto es muy sencillo. Vamos a decir, viene un barco de Brasil, cualquiera de los puertos de Brasil, Santos, ¿ah? Y dice, ¿cuántos contenedores tengo para levantar en Montevideo? 20. No, bueno, estos son ejemplos, ¿no? Sí. No, bueno, son muy pocos. Voy a Buenos Aires y después vengo, espero que se llene un poco más y a la vuelta vuelvo. Pero ese a la vuelta no son 2-3 días, son 8, 9, 10, 12 días. Mientras tanto, tus 20 o los 20 que estaban posicionados prontos en el muelle para ser cargados van a tener que esperar. Y el van a tener que esperar significa que no van a seguir posicionados a pie de muelle, porque ya no se van enseguida, con lo cual hay que trasladarlos de vuelta a la zona de almacenaje. Y eso significa costos. Es grúa, es movimiento, es almacenaje, es camión. Y además se te van los días libres. Las terminales les dan, dependiendo si es exportación o importación, 5, 3 o 5 días libres. Vos sos productor y sabés que tu barco viene el jueves. Entrás tu contenedor hoy lunes, y es un tiempo prudencial que te permite, incluso si el barco se, por esta tormenta que va a haber ahora estos días, se puede atrasar 1 o 2 días, pero los días libres te dan para jugar con ese tiempo. Con lo cual, tus contenedores se van a ir el jueves, agarras los días libres. Ahora bien, si pasa este ejemplo que yo les dije, que es lo que pasó últimamente, que los barcos permanentemente rolean la carga, empezás a pagar almacenaje. Los días libres te los comiste y además empiezan a ser más caros. Por tanto, 5 días es tanto, a partir del 5º día es tanto más, y ahí se te disparan los costos. ¿A quién se le trasladan los costos? Bueno, el exportador, por ejemplo, difícilmente pueda trasladarlo al comprador final, porque ya su producto lo vendió, además de que va a quedar muy mal parado, pues su carga no va a llegar en tiempo, va a perder credibilidad y va a perder plata. Perder plata significa que le va a costar cumplir con sus obligaciones, va a contratar menos gente. Y el importador, si puede, lo va a trasladar al producto final, que es el que vos y yo vamos a ir a comprar. Y o no, o va a perder plata también. Y yo les contaba hace un ratito, hace unos años, 2022, se había hecho un estudio de cómo impactaba los costos de ANP en el producto final. Solo ANP. Por ejemplo, en el precio de un lavarropa, un 4,5%. Solo ANP, a eso empiecen a sumarle flete, almacenaje, flete marítimo, camión, costo para traerlo. En un aire acondicionado, 2,8%, y en una heladera, 4,3%. Si te pasa esto que acabo de contarles, este costo final sube considerablemente. Por eso yo... estamos frente a una crisis, sin lugar a dudas.
Ahora, de esta crisis, Silvia, que describís en sus varios factores, ¿cuáles son factores solucionables o achacables o manejables según la gestión? ¿Cuáles son problemas de gestión que se ha tenido o de falta de buena gestión que se ha tenido? ¿Cuáles son otros que tenemos por mercado chico, por el sur del sur? Porque igual en la competencia igual podés perder de vez en cuando.
Bueno, yo creo que el acuerdo con Catón así no fue una buena decisión, sin lugar a duda, y aunque yo no lo creyera, los resultados terminan diciendo de que no fue una buena decisión. Haber dejado totalmente liberadas las tarifas no fue. No haber tenido un estudio de cargas, haber comprometido 14 metros cuando los barcos que entran al Río de la Plata cada vez son más chicos, por esto que yo les relataba del canal de acceso, y por esto que yo les relataba, como vos decís, de no tener cargas propias. Nosotros no tenemos una masa crítica que justifique, no tenemos cargas propias. Argentina sí las tiene, Buenos Aires sí las tiene, y además ahora tienen a los tránsitos paraguayos. Es decir, Montevideo de por sí y el Uruguay de por sí. Porque si repasamos lo que es el Sistema Nacional de Puertos, no existe. Y ahora el fin de semana se le acaba de poner la lápida a la hidrovía del Río Uruguay con el puerto de Itapeví. El presidente de la República con el concesionario decidieron dejarla sin efecto. Después de ríos y ríos de tinta, cartas y notas y entrevistas, el doctor Rosales Lapeire no sé cuánto escribió y cuánto habló. Acá con ustedes por lo menos 2 veces lo escuché yo hablando de que eso era un disparate. Y ahora terminan convenciéndose. Pero repasen.
Eso está bien, ponerle la lápida a eso.
Pero,
sí.
Pero lo dijimos en Tecnicolor, que eso no tenía ni pie ni cabeza. Pero repasemos. Puerto de Salto, puertos comerciales. Salto, no existe. Paysandú, casi cero. Si se inunda, cero. Juan Lacase, cero. Fray Bentos, muy poco. Nueva Palmira, muy bien, porque tiene 3 terminales, entre ellas 2 privados que trabajan muy bien.
Y porque está en la desembocadura del Paraná.
Entre otras cosas, por supuesto. Vamos a ver qué pasa ahora con la hidrovía y el pliego y todo lo demás y cómo dejan parada a Nueva Palmira en ese escenario.
Podría perder ahí también un poco.
Y sí, porque por lo que ha trascendido en el pliego, no tienen pensado dragar un canal, un brazo del Paraná que es justo la entrada a Nueva Palmira. Así que tengo entendido que las autoridades están muy atentas con ese tema, las comisión del Río de la Plata concretamente. Seguimos. La Paloma, casi nada. La pesca absolutamente parada. Puerto Capurro, ¿para qué les voy a contar? Se gastaron 120 millones de dólares en un puerto pesquero. La pesca está parada ahora, pero estaba parada antes también cuando lo inauguraron. 4 llamados internacionales, ningún interesado. Y Montevideo en una situación muy complicada.
Acá está claro por lo que vos decís, lo hemos hablado con eso, González Laperia también varias veces, que política de largo plazo, un sistema de puertos, no tuvimos.
No existe, no existe. No hay un sistema nacional de puertos, no existe. Entonces, ¿cuáles son los solucionables? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a hacer un estudio de cargas, porque, reitero, no tenemos cargas propias, no hay una masa crítica que justifique que los barcos grandes vengan a Montevideo. Segundo, no seguir perdiendo conectividad, porque si nos conectamos, ese es un factor fundamental para las navieras. ¿Por qué? Cuando las navieras dejan carga en Montevideo. Dicen, tengo 100 contenedores para dejar en el puerto de Montevideo que van para la costa este de Estados Unidos. ¿Cada cuánto se levanta carga en Montevideo para la costa este de Estados Unidos? Cada 15 días. Y en Buenos Aires, todas las semanas. Ah, no, entonces llevo allá. Es decir, hay un montón de factores. Por eso yo coincido en que el tema tarifario no es el único factor. Es uno muy importante, pero no es el único. Todos otros, estos otros que relatamos son trascendentales también.
Cuando se firma el acuerdo con Catunasi, uno de los temas era que estaba arriba de la mesa el descenso de las tarifas. ¿Eso aconteció? ¿Al final sirvió para bajar las tarifas?
Bueno, se bajó el 26% inicialmente, pero después se subió un 17%. Y para la exportación se subió, pero un poquito más. Con lo cual, y después no volvió a tener, y incluso la Unión de Exportadores en su momento se expidió diciendo que esa rebaja del 26 era insuficiente, no alcanzaba para compensar lo costoso que era el puerto Montevideo. Y ponía un ejemplo muy claro, el comunicado es público y es del 2022, y ellos decían, en el mismo comunicado dice, hoy por hoy sacar un contenedor del puerto de Montevideo de exportación sale $324, pero si lo saco por Santos o por San Antonio en Chile sale $80. Así que hoy no. Hoy el tema tarifario, porque además se dejaron...
¿Qué es ese costo tan bajo? ¿324, $80 el costo?
$80 si lo sacás por Santos o por San Antonio. Un contenedor de exportación.
Pero le tenés que agregar el costo de llevar el contenedor hasta
el
ahí.
Flete. Sí, o un flete marítimo, puede ser camión o el flete marítimo que te lo lleve. Pero Santos está acá nomás.
Claro.
Y barcos chicos,
o sea,
que
claramente
vienen...
Claramente es más barato.
Sin duda, aún con ese costo. Entonces... Además, en el acuerdo se dejaron liberadas las tarifas y eso es contra la Constitución de la República. La Constitución de la República, en el artículo 51, dice que las tarifas tienen que estar homologadas por el Poder Ejecutivo. Por eso que ahora se esté discutiendo del tema tarifario me parece una barbaridad, porque no se tiene que discutir. La terminal especializada o cualquier otro concesionario que preste servicios tiene que presentar las tarifas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo las tiene que analizar y las homologará o no. Eso lo dice la Constitución de la República. No es cobro lo que se me canta.
No, y eso es, no está pasando a partir del acuerdo.
No está pasando y no pasaba antes tampoco. No es solo a partir del acuerdo. Yo no recuerdo que se hayan homologado, se hayan presentado tarifas a homologar.
Te invito a escuchar lo que decía el director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga, a fines de julio, acá en No Toquen Nada.
En el sistema portuario hay un desconocimiento total de las tarifas. Desde el sector público son las que más se conocen, pero lo que se cobran entre el sector privado hay un desconocimiento importante. Y ahí está la discusión, ¿no? Si es 4 veces más caro, si es 2 veces más caro.
No es fácil resolver eso porque no está la información.
No es fácil acceder a esos datos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para cualquier modificación que se quiera hacer en el sistema portuario es transparencia con la información de qué nos estamos cobrando, el público al privado y privado a privado, ¿no? Esa es la discusión de cuántas veces más caro o cuántas veces más barato es. Son consultores privados que acceden a la información y hacen unas estimaciones. Yo no las puedo replicar, ¿no? No puedo decir cuánto es en relación con otro. Los sistemas portuarios son menos transparentes que lo que cobramos de aranceles los países en todos los países del mundo, pero no tan poco transparentes como en Uruguay.
Silvia Chivarne, de la Liga Marítima, ¿qué pensás al respecto?
Bueno, que lo que van a contestar, van a decir, no, transparentes somos, si las tarifas están publicadas, ¿cómo que no somos transparentes? Pero lo que dice el asesor tiene razón. Cuando vos vas a cotizar o vas a recibir la factura, muchas veces tienen ítems que son realmente inentendibles. Por ejemplo, la tasa logística que cobra la terminal especializada. No podemos saber hasta el día de hoy a qué se refiere, qué es una tasa, qué servicio se presta, y es una tasa considerable. Yo recuerdo haber escuchado a Teresita Eisenberg hace unos cuantos años.
De la Unión de Exportadores.
Exacto. Sí. Y ella decía, bueno, ahora hay que pagarla porque se puso en el acuerdo. Es verdad, se incluyó en el acuerdo como parte de, entonces ahora digamos se quedó como parte de y hay que pagarla. No, hay que pagarla si corresponde. Vos tenés que saber con claridad cuánto te sale mover un contenedor. Y eso, yo coincido con el asesor, normalmente no pasa. Te cuesta mucho entender las tarifas.
Hay un precio de lista, pero después hay varios precios más.
Cambia por un montón de situaciones que a veces, en todo este ejemplo que yo te di, sí. ¿Por qué la Asociación de Agentes de Carga saca un comunicado? Por justamente esto, porque tiene que estarle explicando a sus clientes un montón de costos que ahora le va a trasladar y que no puede justificar, porque el cliente ya sabe que mover su contenedor o subir su contenedor al barco o bajarlo le va a salir tanto, pero resulta que el barco roleó la carga, cambió el itinerario y va a venir dentro de 8 o 10 días. Entonces el agente de carga le va a decir, escúchame, ahora te sale un poco más. Entonces te voy a pasar almacenaje, reefer, flete, camión, muellaje, esto. Pero pará, ¿cómo? No, el barco no viene. ¿Y a mí qué me importa? Digo, eso es un poco la razón por la cual se emiten estos comunicados, para justificar y darle explicaciones a los clientes por qué se le están poniendo un montón de costos que no tienen nada que ver con él, pero que tienen que ver con las decisiones que se tomaron en el país y que hace que los barcos no vengan como estaban viniendo.
Ahora te vamos a preguntar cómo ves las nuevas autoridades y la gestión de las nuevas autoridades y qué pueden hacer, qué herramientas tienen. Ya no para el Sistema Nacional de Puertos, porque eso me parece que viene más del Ejecutivo desde arriba, ¿no? Uh-huh. Vos tenés que marcar, bueno, primero una línea, una política a largo plazo, pero sobre todo en el puerto de Montevideo, bueno, y en algunos otros puertos, qué capacidad tienen de gestión y de salir de esta crisis que se tiene, por ejemplo, en el puerto de Montevideo. Ahí venimos con Silvia Chivarne.
No toquen nada.
Bueno, quedó claro que estamos con una crisis, según Silvia Chivarne, en el puerto de Montevideo, también sin un sistema nacional de puertos, sin una idea general de qué hacer con las cargas y los puertos. En titulares, porque hay varios mensajes, Silvia, pero para enganchar a la gente, los factores, solamente el titular, porque ya lo desarrollaste, de la crisis hoy en el puerto de Montevideo.
Las que eligen son las navieras, no los políticos. Y eligen en función de la infraestructura, de la ubicación, de la conectividad, de la eficiencia y de las tarifas.
Y ahora te vamos a preguntar qué se puede hacer en gestión al respecto. Acá dice alguien, Luigi, sobre el tema de los puertos, trabajo hace 26 años en logística, comercio exterior y actualmente toda la carga en tránsito que manejaba Uruguay se está perdiendo por tema costos. Ahora cargas de Asia a Rosario, Córdoba, Paraguay y lo mueven vía Chile, ya que les cuesta un 75% menos que vía Montevideo. ¿Estás de acuerdo?
Eso es así, incluso superando los obstáculos que tienen unos pasos en Chile con la nieve. Aún con los tiempos de espera de esos pasos que no podés fácilmente transitar por la nieve, los costos siguen siendo inferiores.
Hablando de tarifas, a uno que importa. Dice, soy importador, lo de los días libres también en el puerto es una risa, si te caen en días no laborales o paro, te consume los días libres que estás pagando igual, o sea, esos 5 días que tenías de gracia se pierden, dice. Es verdad, dice Silvia, y te cobran retroactivo, es decir, si tenías 3 días y lográs sacar la carga el día 4, te cobran los 4 días, no solo el que te pasaste.
Exacto, porque los días libres en realidad se cuentan a partir del tiempo estimado de llegada del barco. Y si el barco no te llega, como en estos casos que estamos viendo, perdés los días.
Hay otra tarifa inventada que se llama TAF, que es una tarifa para retirar la carga, apareció hace un tiempo.
Sí, es así.
Bueno, hablando de la falta de transparencia, dice el oyente.
Apareció una tarifa.
Una tarifa TAF que no entiende, que según el oyente es un robo descarado porque no entiende de dónde sale esa tarifa. Bueno, hemos hablado de muchos problemas que tiene el puerto de Montevideo.
¿Y cómo ves la reacción de las nuevas autoridades ante este escenario?
Bueno, empezó mal, ¿no? Empezó con esos líos políticos, esos ascensos, que además, quiero decirles, en la gestión anterior del doctor Juan Curbelo, también se habían votado ascensos, 31 ascensos se votaron, no en 48 horas, pero en un tiempo muy breve también. Entonces, digamos, esto no es novedoso. Incluso tengo entendido que la directora vocal lo apoyó, porque el entonces presidente, el doctor Curbelo, le dijo, mira, yo voy a ascender a esto. Entonces, bueno, si son parte del equipo que vos necesitás, yo lo apoyo. O sea que lo de los ascensos, ya había pasado, y suele suceder esto de que no se elijan de repente los más idóneos, sino los más afines a la gestión. No es en el único organismo que sucede. Bueno, superado esos obstáculos iniciales, está costando un poquito acomodar. Hay varios frentes abiertos, demasiados. Que se te vayan los tránsitos paraguayos es un golpe difícil de manejar. De hecho, están haciendo gestiones, pero ahora van de vuelta en unos días, pero no logra. Eso es cíclico, ¿no? Van, vienen, entran, salen, pero no logra consolidarse. No logran meterle cabeza al tema del acuerdo, que entiendo que hay que renegociarlo y hay que hacer una mesa de trabajo con gente especializada. Siguen sin tener capitán de puerto. Van para 6 meses. Está bien, ustedes me
¿qué
miran?
Importancia tiene el capitán de puerto?
Muy importante. Es un asesor más que calificado, pero además te ayuda a ordenar los muelles. Es una herramienta de gestión fundamental.
¿Por qué falta el capitán de puerto?
Bueno, no lo han designado todavía. Okay. Tengo entendido que se envió la terna al Ministerio de Transporte para que siga el proceso. La terna está elegida, pero aún no se decidió.
Lo que pasa es que esta gestión arrancó muchos meses sin un directorio conformado.
Exacto.
Ahora 6 meses sin un capitán de puerto, en el momento que tenés una crisis estás perdiendo carga por varios lados.
Claro, hay vicepresidente desde hace 2 meses, no había vicepresidente, y lo primero que hace recién llegados lo mandan a Paraguay, entonces para recuperar algo que hace meses, con lo cual, está costando, pero hay una tormenta que no ayuda a que se termine de consolidarse. Uno lee los lineamientos estratégicos que aprobaron el otro día y se queda con gusto a poco. Realmente falta. Pero bueno, en todo este torbellino, que donde están tratando de acomodar el cuerpo, tienen que presentar el presupuesto el 31 de agosto. No terminan de ponerse de acuerdo si van a poder realizar la obra de los 14 metros o no, porque dicen que no tienen fondos, pero por otro lado se les exige. Entonces hay como un poco de desconcierto. El doctor González Lapérez lo definió como un campo de agramante, un lugar donde reina el caos y la confusión. Y es un poco eso lo que pasa, creo.
¿Y qué aspecto del contrato con Catunati ves que hay que negociar prioritariamente?
Para mí es fundamental el reglamento de atraque. El reglamento de atraque es una herramienta de gestión y no puede estar dentro de un acuerdo con un privado. No solamente con Catunati, sino con ningún privado. Eso históricamente ha sido lo que le da al directorio de la ANP, lo que le da a la Capitanía de Puerto poder gestionar la operativa portuaria. Eso no puede estar supeditado a un acuerdo con un privado. Y después, lo que me parece son las 120 hectáreas que se les cedieron en Punta Sayago para poner molinos de viento sin licitación. Eso genera un precedente muy preocupante que no le hace bien al país. Esas dos cosas. Después el plazo, no contaron mal, hay un problema, hay una ilegalidad ahí, pero bueno, entre tantas...
¿Qué contaron mal?
Claro, porque en realidad la ley permite 50 años, pero una vez terminado el contrato, y este contrato terminaba en el 31, con lo cual, como lo hicieron antes, lo hicieron en el 21, en realidad sería hasta el 2071 y no hasta el 2081. Le dieron 50 después del 31, o sea, terminan el 31 más 50 y 81, pero en realidad lo firmaron en el 2021, o sea, eran 10 menos. Pero bueno, el plazo está. Las inversiones, bueno, nosotros hemos dicho que eran insuficientes para tan largo plazo. Lo que está escrito son 455 millones, pero ellos de palabra ya desde hace mucho tiempo, incluso el gobierno ha dicho 600 millones. Me gustaría que eso estuviera plasmado por escrito, pero no son de las cosas más preocupantes. Pero estas dos que les menciono sí, porque yo creo que deja a la autoridad portuaria, sobre todo el reglamento de atraque, con una serie de inhibiciones muy preocupantes para poder gestionar.
Vos decías, el negocio lo maneja, las decisiones las toman las navieras, no los políticos. ¿Cómo ves que están reaccionando los políticos para intentar de recuperar la carga que le navieras anunciaron que no van a traer más a Montevideo?
Bueno, yo no me consta de que hayan hecho gestiones, digamos, en los lugares indicados. Ustedes saben que las navieras tienen sus casas matriz, no acá en la región, sino más lejos, y no es sabido de que se hagan esos contactos que son los que hay que hacer, digamos. Con MSC hay que ir a su casa matriz, con Guam, con Evergreen hay que ir a Taiwán, con Costco hay que ir a China. Es decir, eso es muy elemental. Entonces, no me consta de que... con Paraguay fueron a hablar con la Cámara de Armadores, que son los dueños de los barcos que vienen o no vienen. Entonces, ahí yo veo que con las navieras sí hay gestiones, pero no sé si son las indicadas o no sé si los interlocutores son los indicados.
Porque acá hay mucho de lobby también. Además, darle las condiciones necesarias, porque es un negocio, esto está muy claro, uno de los mayores negocios del mundo, ¿no?
Sin duda.
La carga se transporta en general por barcos.
Sin duda.
Y estos son bien pesadas.
Yo no desconozco el rol que hacen los regionales, los representantes regionales de las navieras, pero cuando estás frente a una situación tan compleja que lleva mucho tiempo y que no logra resolverse, me parece que lo que hay que hacer es gestiones a otro nivel, y no me consta de que se estén haciendo de esa forma.
Porque las navieras están concentrado también el tráfico. 5 navieras sí. Concentran 2/3 de la carga a nivel mundial. Y aparte tienen sus puertos en la región.
Ese es otro de los problemas que tenemos. No solamente no tenemos cargas propias, sino que además no tenemos ninguna de las grandes navieras del mundo en el puerto de Montevideo. En Santos y en Buenos Aires, sí. Y ese es otro de los factores que en todo ese ejemplo que yo les daba hace un rato, le decían, tengo 20 contenedores para retirar en Montevideo. Voy a Buenos Aires y además allá cargo combustible, que me sale 1/3 menos, eso no lo hablamos, tengo menos costo, tengo mi propia terminal, tengo toda una infraestructura por la economía de escala que hace que mis costos bajen, porque como tengo mi terminal, tengo mis camiones, tengo mis depósitos, esa economía de escala que al no tener tu terminal en Montevideo, no lo puedes tener, con lo cual los costos allá son mucho menos. Nosotros en Montevideo no tenemos ninguna de las navieras instaladas. En los puertos de Brasil sí, y en Buenos Aires también. En Buenos Aires, entre los dos puertos, tenés 3 de las navieras más grandes del mundo, que mueven el 62% de toda la carga de Argentina. Porque Argentina sí tiene varios puertos.
¿Y un sistema de puertos tiene?
Ellos funcionan distinto que nosotros. La administración está totalmente desconcentrada. Exacto. Ajá. Está totalmente desconcentrada.
Bien. O sea, es que uno te escucha y volvemos a escuchar problemas de puertos, de ríos no hablamos, pero los hay, y tiene que ver con el tragado 14 metros también y con las comisiones administradoras. ¿Cómo ves vos, con Edison González de Perio, lo hemos hablado también, el peso que tiene esto en el debate político? Ahora estamos hablando de un conflicto de la pesca, pero porque hay un gran conflicto, 3 meses parado, pero si no, no hablamos en general en Uruguay de los barcos, los puertos, somos el país del puerto, nacimos del puerto, lo que quieran o no quieran, pero... ¿Cómo ves vos el debate político? ¿Tiene peso esto?
No tiene peso. Yo creo que porque no lo entienden el negocio. Ajá. No terminan de entenderlo, entonces no se dan cuenta cómo termina impactando en la economía del país. El conflicto de la pesca no es nuevo. Estuvimos 5 años acá con ustedes. Yo hablé varias veces del tema de la pesca. En los programas de gobierno de los partidos políticos no había un solo renglón del tema de la pesca, por ejemplo. Y la crisis ya había empezado. Y de los puertos era muy bajo. Muy poco. Hablaban de reformar la ley de puertos. No hay problemas legales, hay problemas de gestión. Es decir, no está instalado. No está instalado el debate, no terminan de entender este tema. Le falta, creo que el día a día, estar en la gestión diaria, ver cómo es la operativa y ver cuáles son todas esas complejidades que se van dando, interactuar más con todos los actores. Y a mí me consta que se reúnen.
Pero vos hablas de sector privado y problemas que tiene, pero ¿cuánto pierde el país en esto?
Muchísimo, que no te conectes con el mundo, que los por eso yo decía que los barcos no vengan, minimizar como hizo la presidenta del Centro de Navegación, decir, son solamente 8. 8 es el 20%. Pero 8 barcos grandes, además, te hacen perder conectividad, eficacia, eficiencia. Es decir, te hacen bajar en el nivel del ranking por el cual después te elijan o no te elijan para venir a trabajar. No me parece. Y ni que hablar lo que deja de entrar de plata al país. No es lo mismo un barco grande que entra al puerto Montevideo y paga muelle, peaje, práctico, remolcador, empujador, que vengan barcos chicos. Porque lo que terminan haciendo las navieras, lo dice el comunicado de la Asociación de Agentes de Cargas, es: nosotros no dijimos que no vienen más. Lo que dijimos es que ahora van a venir barcos más chicos. Y eso es menos plata que entra. Porque lo que dicen las navieras es: no, bueno, escúchame, es muy poco lo que tengo para levantar. Que yo me voy a Brasil y que me lo traigan en un barco más chico. A lo sumo, te mando un barco más chico. Te puedo poner un barco feeder y que me traigas ese puñado de contenedores que tenías en el puerto de Montevideo. Y toda esa cadena que se ve afectada es menos ingreso para el país. Hay una gran parte del dinero que recauda la Administración Nacional de Puertos que va para rentas generales. Y sin lugar a dudas el ministro de Economía lo va a ver cuando vea que esa porción de la torta grande que se vuelca baja considerablemente. Con el tema de la pesca, ni que hablar. Ya a esta altura las pérdidas son incuantificables.
No sé. Y este equipo que armó el Ministerio de Economía, que tiene que ver, entre otras cosas, con el puerto y un poco más, ¿no? Importaciones, exportaciones, agilizar, desempapelamiento, hablaban en un momento una palabra rara, pero ¿puede ayudar en algo? ¿Que poner un poco más un foco técnico ahí? ¿O cómo lo ves eso?
Bueno, si le está costando poder acceder a las tarifas o no puede replicar, como dijo el asesor acá, lo veo difícil. Si los operadores no son transparentes a la hora de dar toda la información, si la propia autoridad portuaria tiene dudas, el presidente del directorio de la ANP dijo el otro día, y hoy sale de vuelta en el país, bueno, me parece que sí, que las tarifas son un factor. ¿Cómo me parece? Tienen que tener claro cuáles son los factores desencadenantes de esta crisis, porque si no sabes dónde te aprieta el zapato, muy difícilmente lo puedes resolver, si no sabes cuál es. Es un negocio muy complejo. Los políticos no lo entienden. No termina. Esto ya no es un problema de los partidos políticos.
Y ni siquiera del bloque de que multicolor del Frente Amplio. ¿Vos no ves interlocutores que comprendan, válidos?
No, yo no veo.
Pero porque no se han formado, porque no han generado puestos que estén mucho tiempo allí.
Demasiado escritorio. Se toman decisiones desde los escritorios. Y me consta que se reúnen con privados y reciben, pero no terminan de entender el negocio. Cuando uno tiene las charlas mano a mano con ellos, te das cuenta de que les cuesta entender finalmente cómo funciona este negocio. Se tienen que asesorar bien, tienen que armar grupos de trabajo, tienen que armar equipos sólidos. No veo eso que esté formado. Porque, bueno, los políticos pueden estar, pero si vos tenés un equipo atrás que te espalda, que más o menos te cuenta cómo es, pero no veo que eso esté pasando en general. No es un tema de esta gestión, digo, no lo he visto desde hace muchos años. De hecho, se han tomado decisiones inexplicables, y esto tiene, por ejemplo, la grúa de Fray Bentos, una grúa que salió millones de dólares y nunca había movido un contenedor. Es una decisión que se tomó desde el tercer piso de la ANP porque se les ocurrió que había que tener una grúa en Fray Bentos.
¿No funcionó la grúa?
No, nunca. Ajá. Y con todos los operarios, no es solamente el gasto de la grúa, todos los funcionarios que se capacitaron y que se les pagaba el sueldo meses y meses y meses.
Pero así como la parte de la hidrovía del río Uruguay, la competencia, la grúa, hay voces que advierten, la tuya, la de González Lapeyre, otras voces que advierten antes, ojo con estos costos si no tenés carga, ojo con estos costos si no tenés negocio. Pero se hace igual.
Y bueno, porque lo que te digo, decisiones políticas como el puerto pesquero de Capurro, no se dieron cuenta después de 4 licitaciones, 4 veces llamaron a licitación internacional, 4 veces fueron a Vigo a vender, a la Cámara de Armadores Pesqueros de Vigo, a venderles el puerto, y en Tecnicolor le dijeron que no, que ese puerto no. ¿Por qué? Primero les vendieron un puerto de 8 o 9 metros de profundidad. Después hicieron un ahorro. ¿Recuerdan cuando en la gestión pasada dijeron no vamos a gastar todo lo que dijo el Frente Amplio que iba a gastar? Vamos a gastar mucho menos. ¿En qué ahorraron? En profundidad. Los barcos no entran. Es un ahorro bárbaro. O sea, en vez de 8 o 9 metros, 6 metros. Lo vimos con José en el puerto. ni siquiera los barcos grandes pesqueros operan en los muelles públicos en el puerto de Montevideo, no van a Puerto Capurro. Entonces, y gastaron 120 millones de dólares. Y lo inauguraron en plena crisis de la pesca.
Silvia Echevarne, expresidenta de la Liga Marítima, abogada, con máster en logística, gestión portuaria, ha pasado por aquí un panorama un poco preocupante, diríamos, de lo que es el puerto de Montevideo y el Sistema Nacional de Puertos. Volvemos a hablar en cualquier momento. Muchas gracias.
Un placer. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.